Este fin de semana se viene el Pilsen Rock, ya un clásico, exitoso clásico, en Durazno. En noviembre se viene la fiesta de la X, otro clásico también exitoso. El rock uruguayo sigue saludable. Para hablar de esta incipiente industria que acompaña este éxito, este fervor y este gusto musical de los uruguayos, está con nosotros Alberto Beto García, director de Kuala Records, que es uno de los dos sellos nacionales que tiene la mayoría de bandas de rock de nuestro país, y Sibila Trabal, encargada de prensa independiente, que trabaja para los sellos Contra Pedal y Warner, que además está encargada de la prensa de la fiesta de la X y del Pilsen Rock. Así que actividad abundante para los dos vinculados a este fenómeno del rock nacional. Creo que lo primero es lo que estábamos... Bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación.
Gusto tenerlos por acá. Creo que lo primero es justamente ver este fenómeno como un fenómeno que se ha mantenido, que no ha sido algo de un momento, de una etapa, sino que es como una constante. ¿Por qué es eso? ¿Y seguirá siendo así en los próximos tiempos?
¿Una constante o una creciente?
Bueno,
si vas a los números de años anteriores...
Con más razón.
Claro, en el Pilsen empezó con 40.000, después el doble, 70, y el año pasado eran 130.000. Este año esperan un poco menos, por eso es que pusieron lo de la entrada simbólica, pero... Por los comentarios y por lo que dicen en Durazno, que ya está lleno de gente y cómo viene la venta y todo, no sé, no sabemos. Pensamos que va a repetir como el año pasado. Sí.
Arrancando de pronto un punto histórico muy bajo, donde mucha gente veía con escepticismo la idea de rock nacional, sí. Mucha gente veía como una contradicción en sus términos, ¿no?
Sí, también hay un tema que es fundamental, que es la propuesta artística de las distintas agrupaciones, bandas, grupos. Que actualmente el rock en nuestro país muestra verdaderamente un espectro artístico muy interesante, el cual provoca mucha más empatía en el público, hace que la gente se sienta identificada con distintas propuestas. Creo que eso es uno de los mayores diferenciales con el otro gran boom que hubo en los años 80 en rock, lo que se podía llamar rock post dictadura, ¿no? Que actualmente hay artistas con influencias, tres artistas de reggae como el Congo, tres artistas de... que mezclan rock con música popular uruguaya como No Te Va a Gustar, como La Vela Puerca. Bueno, todos los artistas de esta nueva compañía colega de Contrapedal también muestran otro lado de y otra identificación con otro tipo de movida. Eso también hace al fortalecimiento del movimiento y bueno, también de todos los actores de como el movimiento cultural, y que actualmente sí se está empezando a reconocer el rock como parte de nuestra cultura, no como algo tan foráneo, ¿no?
¿Tú ves allí las causas de por qué se volvió un fenómeno masivo el rock, en comparación con lo que era, por ejemplo, el rock de los 80?
No, en los 80 fue masivo, pasa que hay varias puntas para mí. Por un lado, siempre que los países entran en crisis, por lo menos esto es una opinión muy, quiero aclarar, muy personal mía, ¿no? Pero siempre que los países entran en crisis, suceden varias cosas a nivel cultural. Lo mismo pasó en Argentina a finales de 2001 y el 2002, y actualmente se está viendo eso. Aquí la crisis del 2002 tuvo verdaderamente como una respuesta cultural directa. Por ejemplo, las ventas en unidades de discos de artistas nacionales, sean de compañías locales o de compañías multinacionales, se duplicaron. En Uruguay se vendían 20% de discos de música nacional y pasó a venderse un 40%. Y además es muy claro cómo todo el crecimiento, cómo cada vez ha ido creciendo más, y al mismo tiempo los artistas han podido acompañar eso, han podido acompañarlo en una buena propuesta, se ha profesionalizado el medio, se ha profesionalizado los shows, los discos, el marketing, y de hecho Uruguay hoy al día de hoy, si uno ve, está empezando a ser un país que está exportando cultura, que La Vela Puerca, ¿cuántas giras civiles va La Vela en Europa?
Como la sexta,
¿sí? Sexta, séptima. ¿No te va a gustar lo mismo? El caso de Jorge Drexler, el caso de...
Bueno, Dani Umpi ahora también.
De Dani Umpi, o sea, permanente, Uruguay se está empezando, yo lo veo como un país que está empezando verdaderamente a generar no solamente cultura para los uruguayos, sino el mundo está empezando como a ver más para este lado. Y eso responde a toda una maduración como interna que se ha ido dando en las casas de los músicos, en pequeños proyectos, y sobre todo muchísimo trabajo, porque de repente, digamos, la gente común o, no sé, la vecina en el supermercado y dice, ah, qué bueno, cómo pasó todo esto. El caso, uno de los casos, por ejemplo, un artista que en este caso trabaja conmigo, que es La Trampa, gente dice, ah, cómo explotó La Trampa. La Trampa tiene 15 años. Yo trabajo con La Trampa hace 7 años y los conozco también hace como 15, 16 años. Yo a La Trampa le iba a ver y iban 20 personas, 20, 50 personas. Lo mismo con Trotsky y Vengarán, hacíamos recitales en un lugar que creo que los... Bueno, cuando yo empecé fue hace 8 años. Un chico que tiene 20 años, en esa época tenía, o 17, tenía 9 años. Y luego le llamaba Perdidos, que estaba atendido por Karen y Thomas. Entonces, un alemán y un uruguayo, muy buena onda, que fueron muy importantes para que los grupos pudieran tocar. Hicimos shows, Sódromo y Trotsky y Vengarán, y vendíamos 70 tickets a 20 pesos.
¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la mutación allí?
Porque ese grupo se llama...
Interesante.
Porque es interesante, vos decís, Mauricio, ¿qué pasó? ¿Cómo se mantuvo eso tan firme? Porque quizás en otro contexto eso hubiera durado un par de años y ese grupo se hubiera desmantelado.
Para mí es mérito de un montón de gentes, pero sobre todo de las bandas o de los artistas, ¿no? Que mantuvieron una tenacidad, una constancia, no dejaron de caer jamás la calidad, al contrario, se esforzaron muchísimo para que cada vez sea mejor lo que hacen, lo que producen en el aspecto musical, estético, los shows. Digo, hay muchos artistas que no tienen nada que envidiarle a artistas internacionales. Cuando uno va a ver los shows, sale, digo, fascinado realmente.
Sí, el caso que eso, lo que hizo No Te Va a Gustar en el Velódromo, fue un show que a mí me...
Sí, o el caso del Cuarteto también, que sí. Digo, la gente desde todas las edades salen como maravilladas de lo que están viendo, ¿no?
Sí, y la gente también, pero la gente también en cierto punto empezó como a buscar cierto tipo de propuestas y cierto tipo de líricas. Tenemos que recordar, y es muy importante, que por ejemplo cuando yo empecé en el 98, la gente me decía, vos estás loco, porque acá, Uruguay es un mercado de música tropical, de folclore, de música popular uruguaya, y siempre tenés que tener algún artista de rock, pero tener una compañía que sea 100% de rock en Uruguay nunca va a funcionar. Siempre he visto Uruguay un país muy positivo.
Hace muchos años siempre nos dicen, el rock no vende, el rock no anda.
Entonces yo dije, bueno, precisamente... Ese punto, o sea, si nadie va a trabajar eso, lo que voy a trabajar yo. O sea, yo como productor de música tropical, con todo el respeto que tengo por la gente que trabaja y vive de eso, yo no entiendo absolutamente nada, como de carnaval. Hay un colega que va a los ensayos de carnaval ahora, octubre, noviembre, empiezan los ensayos, y ya lo firma y siempre se lleva a 3-4 ganadores. Yo no podía firmar, no entiendo nada de eso. Entonces, hubo mucha gente... y productores y músicos y todo que se focalizaron en algo y le dieron y no se quedaron simplemente con una cosa muy típica de nosotros los uruguayos de bueno, y es Uruguay, y bueno, y crees que un disco suena bien, bueno, pero es Uruguay, no se puede hacer. Sí, hay cosas que se pueden hacer, son mucho trabajo y digamos que con poco dinero, porque es un mercado muy chico. De hecho, Uruguay, por ejemplo, respecto a temas discográficos, es uno de los mercados más chicos de Latinoamérica. Bueno, hay que usar un poco la inventiva, ¿no? Lo que no se tiene en el bolsillo se tiene en la cabeza, ¿no?
Claro. Estamos hablando de las bandas que llegan a un estudio a grabar, que participan de espectáculos masivos y demás. Pero ¿cuántas bandas hay que todos los días o todas las semanas están creando y separando y disolviendo y volviéndose a crear? ¿De qué fenómeno estamos hablando? ¿De qué magnitud? De cientos de bandas, de...
Sí, en los concursos
millares.
Se han presentado 500, 600 agrupaciones. Sí.
No, mismo los argentinos se asombran de la cantidad de músicos que hay en Uruguay. Te dicen que Montevideo es la ciudad con más músicos por metro cuadrado. Y buenos músicos, ese es el tema.
No lo ven en la calle. Basta con salir acá en cualquier barrio y ves que siempre hay un chico con una guitarra. Cosa que antes no sucedía tanto. Pero...
Sí, empieza en las generaciones chicas, ¿no? A mí me asombró ahora que fue hace poco el Drum Fest, que es una propuesta bastante particular, ¿no? Pensaba yo que se iba a llenar de bateros. No, era impresionante la cantidad de padres que llevaban a los niños de 7, 8 años, que se ve que ya querían que fueran músicos, y agotó y daba para varias funciones más, y era algo muy específico, como yo decía. No, sí. No sabía la cantidad de gente que le gusta la música, la percusión.
Y un gran semillero, porque lo que está sucediendo es que hoy los padres llevan a sus chicos a ver shows de rock. O sea, es algo que es muy bueno, porque se ha logrado que vayan familias. Algo que se comentaba acá recién, que era al respecto de el rock como una cuestión como más, no sé si marginal, pero algo como rock, noche, boliche, peligro, o ese tipo de cosas. Hoy al día de hoy está aceptado como una actividad familiar. Por ejemplo, el Pilsen Rock. Hoy, por ejemplo, me encontré con un amigo, me dice, ¿vas al Pilsen? Sí, sí, bueno, si querés podés parar conmigo. No, yo voy con mi familia, voy con mis chicos. Entonces, uno va al show de la vela y ve los chicos, y me ha pasado con un artista, de ir al show y ver cómo el padre lleva al chico. El chico va creciendo. Entonces, ya viste, el chico pasa de tener 9, 10, ahora que tiene 15 años, sí, ya se compró la guitarra.
Sí, ya hay padres, hijos y nietos.
Claro. Que empiezan a intercambiar información entre ellos, también se van. Y eso, los mayores dan un contexto y los nuevos van dando los últimos piques.
Eso da una visión muy positiva de lo que hablábamos, de cómo comenzamos un poco acá. O sea, de, bueno, esto va, ¿hasta dónde va a ir? Y digamos que el intercambio generacional... y la absorción de ciertos géneros que antes no eran tomados tanto como parte de la cultura de nuestro país, hacen a que también se siga adelante, que los chicos sigan tocando y den cosas nuevas, porque lo más importante es que nosotros generemos un sonido local, como le pasa a los brasileros, a los argentinos, a los chilenos, a los colombianos, como hicieron los... Bueno, yo tengo muchos amigos en otros países, pero por ejemplo, los colombianos lograron hacer del vallenato un ritmo internacional. Entonces hicieron de que, por ejemplo, Diego Torres, su último corte, ¿es Warner Diego Torres? No. Perdón. pero Diego Torres Alejandro Lerner, perdón. Alejandro Lerner.
Tampoco.
Bueno.
Maná.
Bueno, yo estoy hablando de otros artistas.
Acá puedes dejar la camiseta fuera.
No, pero por ejemplo, Alejandro Lerner, que no es una persona de mi total devoción, de admiración artística, pero es una persona que respeto muchísimo, sí tiene elementos de vallenato, porque gracias a que los colombianos agarraron a un artista como Carlos Vives, lo hicieron de un género que era muy muy localista, lo hicieron internacional. Y eso es lo que logró, por ejemplo, Jorge Drexler, sin comparar artísticamente las dos propuestas, ¿no? Pero Uruguay está empezando a generar eso. ¿Por qué La Vela o No Te Va a Gustar tienen como tanto peso en Argentina? Y uno ve y se emociona, ¿viste? O sea, es increíble ver cómo la gente se emociona. ¿Por qué? Porque tienen algo nuevo y tienen algo... que no es solo rock, es rock con un elemento local, y eso es lo que más importa, ¿no?
Hay una en la locomotora esto, que hay un fenómeno económico o un fenómeno cultural.
Más cultural que económico.
Más cultural, sí.
Sí.
No,
sí, sí.
Y algo que te quedó en el camino, pero que para mí es súper rescatable, es que los padres por algo llevan a los hijos, pues un ambiente sano y pacífico. Por ejemplo, el Pilsen Rock, que hay tanta gente, nunca hubo un incidente, y por algo los padres llevan a sus niños, hasta sus bebés. En la fiesta de la X lo mismo. Digo, tenemos el caso en la vecina orilla de lo que pasó en Cromañón. O sea, acá es como que sí, tenemos otra mentalidad también, ¿no?
Por ejemplo, la fiesta de la X...
Toca madera.
Sí, por ejemplo, la fiesta de la X... Queremos que se siga manteniendo así, porque depende de la gente. Eso pura y exclusivamente. Sí. Uno toma todas las precauciones de seguridad, de todo, pero depende de la actitud de la gente. Que hasta ahora nos han sorprendido gratamente. Esperemos que siga así.
Sí, el caso de la fiesta de la X es un ícono a nivel regional. Tenemos que recordar que, o sea, más allá de que, bueno, no es un fenómeno solo rock, porque hay confluyen muchas diferentes expresiones culturales, pero sí yo creo como que es parte un poco de la cultura rock, o tiene mucho de eso, sobre todo por el background que tenía con la asociación con la radio. Pero la fiesta de la X, yo cuando comento digo que hay una fiesta, que van casi 100.000 personas, 80.000, ¿no? 100.000, ¿no?
Sí,
más o menos.
Autorizó hasta 80.000
personas. 80.000 personas. Hay venta libre de alcohol hasta de 40 grados a $2, y nunca hubo un problema. Uh-huh. En ningún evento masivo de esas magnitudes sucede eso. Y la gente se asombra. Vos le decís a un argentino que acá se hace una fiesta y que la gente se puede tomar un whisky, pero no hay un problema, no sucede nada. Es algo que habla muy bien de nosotros.
Pero digamos, además hay diversidad, porque tenés guardería para niños, tenés espectáculos de folclore, de rock, de tango, de flamenco, de lo que quieras. O sea, no es que vaya solo un sector de gente, va todo, de los cinco años, de bebé, porque menores de cinco años entran gratis, hasta, no sé, hasta los abuelos, ¿por qué no?
Vamos. Está bueno. ¿Todavía las entradas con descuento o no?
No, voy a ir al último disco.
Es prácticamente una leyenda en el rock escuchar la frase de estos se vendieron, estos eran buenos cuando arrancaron, cuando no vendían nada.
A mí me gustaba cuando les iba
cuando
mal.
Cuando éramos 20 los que íbamos a verlo, cuando les iba mal, cuando no ganaban un peso. Ahora grabaron y se vendieron. Es frecuente escuchar esto.
Sí,
hay que preguntárselo más a las bandas, ¿no?
Sí, a los artistas les yo he tenido muchas charlas de eso con los artistas. De hecho, yo iría más para atrás y yo recuerdo que por lo menos los artistas que sí tocaban en esa época, yo tenía 10, 11 años, que yo era un fan del rock y eso, que era de que decían que cuando un grupo hacía un disco se vendía.
Sí, o sea, ya cuando
llega a lo que por lo menos es lo que yo le digo a un artista cuando lo firmo, le digo, mira, lo básico para arrancar es que vos tengas un disco. O sea, recién ahí como que empezás como a existir y
es la carta de presentación.
Y
que
también tenés algo que sigue con el tiempo. O sea, el grupo se separa y el disco sigue estando. Uh-huh. Y hoy al día de hoy, sí, a los artistas les escriben de todo y siempre les he dicho que como que no tienen que escuchar ese tipo de cosas porque es como más producto como de frustración de algunas personas. O sea, y es muy interesante porque a mí, por ejemplo, cuando a un amigo le va bien, un amigo le está yendo mal y después le va bien, yo me alegro por mi amigo. Le digo, mirá este pipipipi, que mirá la casa que tiene, que esto, lo otro, algo habrá hecho. O sea, lo que importa es que si uno tiene empatía y siente amor por un grupo y que tiene una propuesta y por sus integrantes y toda la lucha que tiene, realmente... y sí sucede, es increíble cómo en algunas personas que sí estuvieron desde el comienzo, en vez de decir, pa, qué increíble todo lo que logramos juntos, nosotros público y ustedes banda, que lo que han llegado, en vez de eso lo que agarran le dicen, no, ahora que te va bien, ahora que no estás más frustrado, no estás más triste, ahora que sí tenés un pan en la mesa, ahora sí que puedes mantener a tu familia, ahora sí que de todas maneras la siguen peleando, ahora no. No, ahora no. Ahora está todo mal porque a mí me gustaba que fueras un frustrado y fueras un infeliz. Y si yo voy a lo que es una pareja, a lo que es el amor de pareja, uno quiere una pareja que quiera que uno esté bien, no quiere que uno esté mal.
Se supone.
No siempre sucede.
Desde el otro lado, ustedes que los han visto desarrollarse, crecer y mantenerse, ¿no? ¿Hay estrellas o estrellitas dentro del rock nacional que se han vuelto inaccesibles, difíciles de conversar con ellos, de agendar una entrevista, o siguen siendo los muchachos de siempre que iban con su equipo en el ómnibus y siendo esos productos para 20
personas? Para mí no, los que han tenido más suceso, gratamente, siguen siendo las mismas personas de antes, y no existen las estrellitas, se dan más estrellitas en las bandas a veces que recién están creciendo, que sacan un disco y que se creen los Rolling Stones, que de repente en los artistas grandes, o sea, nosotros que los conocemos personalmente sabemos que siguen siendo los mismos, y por eso es que la gente los sigue queriendo, ¿no? De la misma forma, porque...
Y muchos sufren, cosas, pensamientos como lo que comentabas recién, así de negativos, o de precisamente de eso lo sufren. O sea, sufren los ataques, no es una cosa que sean impermeables ese tipo de cosas. Pero no, de ninguna manera. Lo que sí, al respecto de las entrevistas o cosas que tienen que ver con prensa, sí es cierto que hay artistas que hay momentos en los cuales dicen, bueno, yo no tengo nada para decir, entonces dicen, bueno, no voy a hacer notas por un tiempo. Tampoco que nos llaman todo el tiempo a pedirnos notas y es una... acá de la farándula.
También el mercado es pequeño y la sobreexposición mata a cualquiera, ¿no? Entonces... digo, por eso es que a veces se recluyen un poco, o bueno, dicen, salgo a dar notas cuando hay algo para mostrar nuevo, pero sí, ¿de qué voy a ir a hablar? ¿De mi vida personal? No.
Y hablando de la cuestión económica, ¿las bandas con qué es lo que ganan más? ¿Con los discos o con los espectáculos?
Con los shows, indudablemente.
Ganan tocando, ¿no? Sí. Sí, ellos ganan tocando y con lo que pueden recaudar de derechos de autor. Y cuando pueden recaudar de la ejecución pública de sus canciones en el exterior también.
Y eso quizás sea sano también, ¿no? Que les obliga a tener un contacto permanente con el público.
Sí, bueno, es algo que sucede no solo acá a nivel local, ¿no? O sea, el 70% de la facturación de Madonna viene de sus shows, no de sus discos. O sea, digamos, eso es un fenómeno mundial que también está, bueno, también está dado por la gran baja de la venta de música en formato físico, y bueno, y como toda una nueva cultura que hay que saberla entender, y adaptarse de cómo y por qué y cuándo las nuevas generaciones consumen música, de sus razones y la manera en la cual se consume. O sea, en los 60 y 70 la gente compraba un vinilo, llamaba a cuatro amigos, iban a una casa, ponían el vinilo y lo escuchaba. Hoy un chico se compra un disco, se lo sube al iPod y sale solo por la calle a escucharlo en el iPod.
O lo baja de internet.
O se lo baja ilegalmente de internet. A riesgo de que vaya a pasar. No. Pero, sí. Pero claro.
Sí, sí. Toda la cuestión de lo que permiten las tecnologías.
Sí, y cada vez empiezan más jóvenes. Bajan más, yo creo, los de 13 años que los de 25.
No, y hay gente grande que también.
Sí, pero es como la novelería, ¿no?
¿Eh? Sí,
no, yo soy más de comprármelo, no lo bajo.
Y también
son otra generación.
Y también cómo adquieren información, no solamente al respecto de internet, o sea, de cuando vos das un mensaje en una gráfica, en un clip, en un show, de cómo las nuevas generaciones están acostumbradas a tener cierto tipo de velocidad y cierto tipo de información mucho más rápida de lo que son otras, mi generación o generaciones de gente más grande que yo. O sea, estamos verdaderamente frente a un cambio que se da mucho por, bueno, todo el cambio digital y bueno, recién justo en el programa habían estado hablando de la televisión digital y de, o sea, hay como, estamos en un, digamos, como en un mojón de cambios en la manera en la cual nos comunicamos y estamos como medio en el medio, tampoco sabemos bien a cierta si vamos a terminar comprando música por el celular o la gente va a seguir teniendo discos.
Veremos qué ocurre entonces, pero todo parece indicar que la música rock uruguaya va a seguir
goza
tocando,
de buena salud.
Goza de buena salud.
Sí.
Alberto García, director de Koala Records, y Sibila Trabal, encargada, entre otras cosas, de la prensa, de la fiesta, de la X y del inminente Pilsen Rock. Muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde esta visión sobre el fenómeno del rock nacional.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Seguimos contacto.